ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Anuncia Semarnat, programa para mejorar la calidad del aire en San Luis Potosí. En gira de trabajo, Rafael Paquiano Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabezó la firma del convenio de coordinación con el Estado de San Luis Potosí para establecer las bases e instrumentación del programa de gestión de calidad del aire, ProAire. Cabe destacar que los ProAire constituyen uno de los principales instrumentos para revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades de México. Los ProAire incorporan medidas concretas para el abastecimiento y control de las emisiones contaminantes y previenen las contingencias que ocasionan daños a la salud y el deterioro al medio ambiente, con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo fue el tráfico ferroviario en comercio exterior en 2016? En 2016, el tráfico ferroviario de carga de comercio exterior ascendió a 77.100.000 toneladas, 5.61% más que los 73 millones de toneladas registrados en 2015, de acuerdo con el anuario estadístico de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. De dicha cifra, el 76.91% fue para el tráfico en materia de importación, con 59.300.000 toneladas, 8.01% más que los 54.900.000 toneladas del año pasado. En este tenor, la agencia reportó que el 66.94% de las importaciones se realizó a través de las fronteras con un movimiento de 39.700.000 toneladas, lo que generó un crecimiento de 8.76% en los cruces fronterizos de Norteamérica hacia México, ante el registro de 36.500.000 toneladas del año anterior, con información de T21. Cae 7.3% exportación de vehículos pesados durante mayo, AMPACT. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, dio a conocer que durante el mes de mayo se exportó un total de 8.962 vehículos pesados, lo que representó una caída del 7.3% respecto al mismo mes del año anterior. Con información de Nación Transporte. Se mantiene ágil autotransporte en Lázaro Cárdenas. Las actividades en el despacho al autotransporte en su ingreso y salida del puerto Lázaro Cárdenas se mantuvieron ágiles en junio, con un tiempo promedio de 1 hora 29 minutos entre las dos terminales especializadas de contenedores. En la terminal especializada de contenedores 1, se destaca un crecimiento en materia de importación del 4%, con 5.352 unidades, que comparadas con las 5.106 del mismo periodo de 2016, se refleja este rendimiento. En tanto, la terminal especializada de contenedores 2 ha registrado, desde su apertura en abril, en el rubro de importación 8 unidades, generando un incremento de 82 tractocamiones en el mes de junio, lo que da un alza de 925%. El puerto de Lázaro Cárdenas mantiene procesos logísticos y de distribución productivos en el transporte de carga, garantizando niveles de adecuación de satisfacción. Con información de Transportes y Turismo. Manzanillo a la cabeza en equidad de género en el sistema portuario. La Red de Autoridades del Sistema Portuario de México se había certificado por la Norma de Igualdad Laboral en 2012, sobre la base de una auditoría aleatoria de diversas locaciones, según la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que en 2015 arrojó sus primeros resultados. Aquellas normas se adoptaron por primera vez en 2009, se modificaron en 2012 y al año siguiente, Manzanillo, con Flor de María Cañaveral como directora general de la Administración Portuaria Integral, API, fue una de las seleccionadas para ser nuevamente certificada, proceso que arrojó un buen desempeño, alcanzando un puntaje de 250 en un total de 285 puntos, pero que también identificó áreas que podrían mejorarse. Así es como surgió la evaluación en equidad de género, con información de T21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 250 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 26 de julio. Yo soy Rodolfo Hernández y saludo con mucho gusto a mis compañeros de micrófono, a Leonardo Gómez.
Hola, muy buenos días.
A Pati Vizcaya.
Buenos días a todos.
Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Iris López.
Hola, buenos días.
Y Gustavo Chávez.
Hola, muy buenos días.
Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión y pues este día, Pati, tenemos a un invitado de lujo y ya un viejo amigo de la ANTP.
No, sí, gran amigo.
Sí.
Gran,
dice que no. Ah,
sí. Bueno, no, pero...
Joven aún.
Sí, de, claro.
De espíritu y de corazón. Está Iker de Luisa Plaza, director general de la AMEF, con nosotros para hablar de un programa muy interesante. Seguimos en campaña muy fuerte, Rodolfo, sobre la seguridad vial.
Así es, exactamente. Vamos a estar con Iker todo el programa. Además, Gustavo nos va a hablar un poco sobre los detalles del Congreso Nacional en Seguridad Vial, que ya lanzamos la semana pasada. Ya les estamos enviando el mailing masivo, por favor inscríbanse. Y también, Pati, tú y Perla nos van a hablar sobre el Programa Integral de Movilidad Sustentable en Metepec, que era ya también un tema que traíamos desde la semana pasada, ¿no?
Pendiente, claro.
Bueno, pero antes, Pati, si nos apoyas con las efemérides del día, por favor.
Por supuesto, Rodolfo, con el gusto de siempre. Un día como hoy, 26 de julio de 1928, nace Stanley Kubrick, cineasta estadounidense. También un 26 de julio, pero del año de 1929, se publica la Ley Orgánica que da autonomía a la Universidad Nacional de México para ser parte entonces ya de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un 26 de julio, pero del año de 1971, también despega el Apolo 15 con destino a la Luna. Ahora, como indicadores financieros, tenemos a la compra el dólar a 17.30, a la venta 18.10, el euro a la compra 20.39 y a la venta en 20.99, la libra a la compra 22.85 y a la venta 23.52, Rodolfo.
Bueno, pues muchas gracias, Pati. Entonces, Perla, ¿qué películas hizo Stanley Kubrick?
¿No? Dinos tú te mueres de ganas, dinos una.
Naranja.
Bueno, sí, no, como no, Naranja Mecánica. Y nada, no, recordando también en la Cineteca hay una exposición muy buena
de Stanley Kubrick.
Hay que ir a ver. Y bueno, pues entrando en materia, como les comenté al inicio, está con nosotros el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, la AMEF, el doctor Iker de Luisa Plazas. Muy buenos días, Iker, ¿cómo estás?
Señor Rodolfo, muy bien, muchas gracias por esta invitación, felicidades por su programa y a todos los radioescuchas, muy buenos días.
Gracias, Iker. El día de hoy, bueno, gran parte de el hecho de que estés aquí con nosotros es para hablar sobre este programa de prevención llamado Cuidado con el Tren. ¿Cómo surge? Si nos puedes platicar un poquito los antecedentes, Iker.
Con mucho gusto. Es una problemática que aqueja, pues ahora sí que en todos los países donde el ferrocarril tiene presencia, el ferrocarril de carga en nuestro caso. En Estados Unidos y Canadá tenemos mucha interacción con organismos hermanos de allá y pues lo que se trata es de minimizar accidentes, ¿no? Uh-huh. El poder salvar vidas, el poder minimizar pérdidas materiales o humanas en los cruces ferroviarios. Los cruces a nivel es, lo denominamos cuando una vía férrea es, tiene un cruzamiento con alguna vialidad, puede ser desde una banqueta, pasarela, peatonal, hasta pues bulevares de varios carriles, carreteras, calles, en todas sus modalidades, ¿no? Desde terracerías hasta vialidades de relativamente alta velocidad. Entonces, se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un tema con los autobuses escolares, estos autobuses amarillos que llevan gran parte de la movilidad de las ciudades, de los suburbios. Y entonces pues hay campañas muy específicas, por ejemplo, en Estados Unidos para los operadores de los del transporte escolar. Aquí en México, un poco... Cada modo de transporte o cada configuración, cada tipo de vehículo, pues tiene cierto riesgo al cruzar las vías del tren. Un dato que se le escapa en gran medida a todos, a la sociedad en su conjunto, es que cualquier vehículo que vaya por la vía férrea, llámese una locomotora sola, una locomotora que está arrastrando un tren de un kilómetro, de un kilómetro y medio de largo, vehículos que dan mantenimiento a las vías, tienen preferencia de paso sobre cualquier vialidad que la cruza. Uh-huh. ¿Y por qué, Rodolfo? Por una razón muy sencilla, y es el tema de las velocidades y la distancia de frenado. Si me permites dar unos ejemplos, el típico vehículo familiar, que bueno, pues habrá desde vehículos muy compactos hasta camionetas de 3 o 4 asientos, pero digamos que un vehículo ligero a 90 kilómetros por hora con una superficie de asfalto o de rodamiento en buenas condiciones tardaría 60 metros en frenar. Entonces, un auto ligero, 60 uh-huh. metros en frenar. A la misma velocidad, ya un camión ligero, vemos que necesitaría 80 metros para frenar. Ya un camión con remolque, pues veríamos que necesita 100 metros para frenar. Y si esto lo comparamos con un tren puede hoy en día, estamos arrastrando hasta 12.000 toneladas brutas de carga. Entonces, pues, dependiendo la velocidad que lleve ese tren, puede frenar en un kilómetro, kilómetro y medio o 2 kilómetros. Entonces, estas enormes diferencias en cuanto a la masa, a la carga que transporta y que desplaza los distintos medios de transporte, aquí comparando un vehículo familiar, un camión ligero, un camión de un remolque y el ferrocarril, pues vemos que efectivamente se tienen que detener los otros medios de transporte que están cruzando la vía, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un primer mensaje, ¿no? Un primer mensaje es la prioridad de paso la tiene cualquier vehículo férreo que va por la vía férrea, ¿no? Y entonces, ahí es donde el conductor, la conductor de un vehículo, el operador de un vehículo de carga, cometemos errores en ese cálculo, en ese mal cálculo uh-huh. de las distancias de frenado y de las velocidades. Creo que sí paso, uh-huh, ¿no? Entonces, en vez de tener una actitud de prevención, de frenado, uh-huh. desgraciadamente es al contrario, ¿no? Creo que sí paso. Y entonces ahí es donde el riesgo se incrementa terriblemente.
Adicional a ello, perdón, Rodolfo, quiero reiterar este tema de la preferencia de paso, porque si bien lo platicamos también fuera del aire y te comentaba que tenemos algunas dudas, y creo que se aclara con no solamente la preferencia de paso es por el tipo de modo de transporte o un posible accidente, sino que está señalado de forma regulatoria. Y me voy a permitir, de la presentación que tienes, Iker, señalar algunos datos que nos ofreces. El reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción señala lo siguiente, y me refiero a esto, Rodolfo, y al auditorio en general, jefe, porque pues, tenemos sanciones y no lo acatamos, y a lo mejor muchos de los automovilistas no particulares y demás no lo conocemos. El artículo 128 del reglamento nos señala que los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen preferencia de paso respecto de los demás. Para quienes se preguntaban y por qué un ferrocarril tiene la preferencia de paso, esto está directamente en el propio reglamento. Y el reglamento también señala que al aproximarse a un cruce de ferrocarril, todo conductor deberá hacerlo a la velocidad moderada, debiendo hacer alto antes de cruzar la vía férrea, a fin de cerciorarse de que no se aproxime a ningún vehículo que circule sobre los rieles. Si nos quedara duda, todavía el 162 nos dice que además de detenernos, esto tiene que ser a una distancia no menor de 5 metros hasta el riel más cercano, cuando hay una señal mecánica o eléctrica que dé aviso que se acerca un tren. Y yo aquí ya quiero ahorrar mis nuevas preguntas, porque ya algunas me las hiciste favor de contestar, Iker. A veces nosotros pensamos que tenemos horarios en algunas ciudades y, pues es que el tren pase a las 5, a las 4, a las 8 de la mañana, a veces pase a las 6 y despierta, ¿no? Pero bueno, pasa diferente.
Uf, no, bueno,
es que, yo tengo familia en Morelia y pasa por ahí también, ¿no? Entonces, de repente pensamos que tenemos un horario, pero ¿hay horarios para que cruce el ferrocarril? ¿Es cierto? Como para pretender ganarle o no ganarle, porque pues, sabemos que pasa a ciertas horas.
Curiosamente, cualquier horario es horario del tren. Al cruzar una vía siempre hay la posibilidad de que esté cruzando el tren. Precisamente existen ciertos indicadores por ahí que la confianza que ya tenemos, nos confiamos, ¿no? Uh-huh. Como conductor, uh-huh. en nuestros entornos conocidos, nuestro domicilio, nuestro lugar de trabajo, así nuestras es. Rutas convencionales, y ya vamos como en automático. Entonces, como que desconectamos ese sistema de alerta uh-huh. que deberíamos de tener, Y ya sé que paso a las 8:45 por ese punto, por ese cruce y no pasa. Pues no pasa hasta que pasa, ¿no? Entonces, esa precisamente es una señal de alerta, el que no nos confiemos en las rutas tradicionales, regulares que estamos tomando en los trayectos laborales, profesionales, para salir de nuestro domicilio, uh-huh, llegar a nuestro trabajo, o aquellos que pues vivimos en el transporte y que nuestro medio de profesional es el estar en la calle, estar en la carretera, pues hay que extremar precauciones y alerta, uh-huh, máxima precisamente al cruzar una vía férrea, ¿no?
No hay porque horarios, hay que tener atención absoluta siempre y acatar el reglamento porque podemos ser sancionados. A lo mejor no hemos sido totalmente verificados, vigilados ahí. Yo creo que es una de las propuestas que estaremos haciendo, que la autoridad siga vigilando y continúe aplicando el reglamento.
Hay dos cosas para fines prácticos. Supongo que hay varios tipos de locomotoras. El que va conduciendo la locomotora, ¿qué ve hacia adelante? Porque no sé, creo que a veces tenemos, uh-huh, esa idea de que no, pues tenemos vista libre y que el tipo va sentado casi agarrando el freno ante cualquier cosa que vea, pues ya. Pero para fines prácticos y para que el auditorio conozca, ¿cómo está el operador en una locomotora?
Pues normalmente las tripulaciones conocen su territorio, o sea, tienen toda una capacitación, tienen un desarrollo, hay movilidad entre las tripulaciones, pero al final de cuentas conocen muy bien el territorio y por lo tanto, pues las características geométricas, ¿no? Las pendientes, las curvaturas y obviamente los cruces a nivel, los accesos a las industrias, cómo tiene que proceder en su ruta, a qué velocidades tenemos mandatos, uh-huh, en vía para que tenemos. Entonces van muy alertas y precisamente conocen los cruces por donde van a pasar y ellos tienen que estar accionando el silbato de la locomotora precisamente para como una alerta extra, uh-huh, a las señales pasivas que pueden ser el disco de alto, la cruz de San Andrés de precaución con el tren o cruce de ferrocarril, las distintas señales que hay en el asfalto o señales dinámicas que son semáforos auditivas en algunos casos y en otros casos barreras. Entonces, pues van concentrados, diría yo, la tripulación de las locomotoras y en muchos casos tenemos incluso videos donde van pues muy nerviosos porque ven próxima una colisión y ellos saben que no se van a poder detener, claro, sino en 500 metros o en 400 metros, o sea que es inminente la colisión, ¿no? Y cómo aplican los frenos, el freno es un freno neumático, pero para que ese freno neumático se transmita a todos los carros del convoy, pues precisamente tarda tiempo, uh-huh, y para que se accionen todos esos frenos, pues es esa distancia que puede ser de un kilómetro, kilómetro y medio, dependiendo la velocidad y la carga que llevemos, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo que mencionas, Iker, es importante que se conozca. Muchas veces creemos que el responsable finalmente es el que trae el tren, el vehículo, etcétera. Pero mucho de ello, para todos nosotros, hay una parte en la cual debemos seguir insistiendo conjuntamente, porque también para nosotros el hecho de que ustedes lo hagan con la mayor seguridad, pues el producto, las materias primas van a llegar también a tiempo. Y en ese sentido, la parte de la educación vial es fundamental. Y debemos de seguir insistiendo conjuntamente. Creo que ustedes tienen, y vamos, ustedes dentro de las empresas que representas, a la gente capacitada, como bien lo señalas, ellos saben en qué momento, a qué velocidad van y cuánta es la distancia que requieren para el frenar. Pero la imprudencia nos lleva muchas veces a tener este tipo de situaciones y no es más que con educación vial. Seguro que yo lo vi hace un mes y medio, ¿sí? Llegando a Toluca, ahí en el Paseo Lerma, en donde parte de la tripulación del tren se tuvo que bajar, ¿sí? Para poder frenar los vehículos que estaban cruzando y el tren iba, aun cuando iba avanzando muy lento, seguro que no se iba a detener cuando iba a cruzar. Entonces le estaba pidiendo que se hicieran a un lado y todavía había gente imprudente que decía, pues yo sí entro ahí, yo sí, entiendo. No es una culpa nada más de quienes están tripulando el propio ferrocarril, pero ¿qué hacemos, Iker? ¿Qué crees que debamos también? Nosotros estamos dispuestos a, dentro de este ejercicio que ven haciendo, participar, coadyuvar, porque pues las empresas usuarias del transporte de carga ven el tema de su producto, pero también como flotas propias y que debemos de fortalecer la seguridad vial, debemos de participar. ¿Qué opinas sobre ello?
Excelente punto, estimado Leo. Pues mira, yo creo que dentro de los asociados a la ANTP hay empresas con grandes avances en capacitación, en políticas de seguridad industrial, de seguridad en el transporte. Entonces, el que podamos colaborar en esta campaña y que esta campaña pueda ser parte de, pues, de todos los protocolos de operación, de capacitación, de seguridad, de los propios indicadores que tienen la operación, sería fantástico. A final de cuentas, la prevención es sencilla. O sea, ante una vía férrea hay que detenerse, hay que observar en ambas direcciones, hay que escuchar. Por ejemplo, les comentaba que en el transporte escolar en Estados Unidos, ahí es obligatorio al operador o a la operadora del transporte escolar, tiene que abrir la ventana izquierda y la puerta derecha, o sea, porque no hay ventana derecha, ¿no? Uh-huh. Es por donde pasamos, donde pasan, ¿no? Entonces, tiene que abrir las dos, tiene que bajar la música. Entonces, hay ciertos protocolos que, aunque no sea la norma, ya es como la mejor práctica precisamente en esta cultura de prevención. Entonces, pues, de hecho, ya hemos estado trabajando con algunas empresas asociadas a la ANTP en capacitar a sus formadores, capacitar a sus operadores, el extender este mensaje, difundir el mensaje que no le ganes el paso al tren. Uh-huh. Hay señales preventivas, tienes que conocerlas, tienes que atender ese alto total, les decimos, pero bueno, alto es alto, ¿verdad? No, sí, no es medio alto o medio, claro. O me quedo ahí en segunda. No, exactamente, ¿no? Entonces es reforzar esa política de prevención que en muchas empresas con unos esquemas de capacitación, de operación, de seguridad industrial muy robustos, pues creo que pudiéramos colaborar de una excelente forma, ¿no?
Iker, y con esa atención y la confianza que nos pasa en los cruces de ferrocarril, hay que poner atención cuando tenemos una doble vía, cuando existe más de una vía. A veces ya vimos pasar el tren y entonces si vamos en segunda porque no hicimos un alto, pues arrancamos, ¿no? ¿Qué pasa?
Así es. Muy buena pregunta, Pati. Mira, hay distintos tipos de cruces de cruces a nivel. El típico sería donde una vía corta a una vialidad, ¿no? Uh-huh. Ese es el más común. Pero podemos tener uno donde haya dos vías que son cruzadas por una vialidad. Entonces, a lo mejor yo estoy distraído, nada más, o nada más me percato que viene un tren en una dirección, en una vía, uh-huh, y ya que termina, yo sin ver el otro sentido, la otra vía, me arranco. Y pues puede suceder un accidente, ¿no? O sea, no quiere, puede darse eso, que hayan dos trenes en la misma dirección o en direcciones opuestas. Así es. En estas dobles vías.
Incluso en la misma dirección, eso es muy interesante, porque cuando tenemos una doble vía hay que extremar la observación.
Así es.
Adicional de ver pasar solamente.
Otros casos también son donde hay un cruce vial. O sea, puede ser una Y, o sea, que un camino se divida en dos, pero además justamente en esa zona, metros antes o metros después, esté la vía. Entonces, pues complica las combinaciones de hacia dónde tengo que voltear. O un cruce de dos vialidades y una vía. Entonces, son cuatro puntos donde hay cuatro sentidos que están llegando a ese crucero vial que puede estar semaforizado. Y a lo mejor ese semáforo no está sincronizado con el semáforo ferroviario. Okay. Entonces, incluso pudiera haber ahí una señal, una de verde y otra de rojo.
Sí, claro.
Entonces, esa confusión, pues sí, también, pues es altamente peligrosa, ¿no? Porque habrá alguien que nada más está viendo el verde y habrá alguien que está viendo el rojo del rojo ferroviario y otro el verde. Entonces, hay distintos cruceros y por eso a aquellas flotas, aquellas gentes que nos dedicamos al transporte y que pasamos gran parte de nuestra de las horas del día en la carretera, en la calle, pues sí tenemos que estudiar bien nuestra ruta, sí tenemos que tener la precaución debida para que precisamente detectemos estos puntos de riesgo, que es el cruzar una vía férrea es un punto de riesgo, ¿no? Pero pues puede haber algunos cruceros que todavía tengan mayor riesgo que otros, ¿no?
Así es. Y estamos pensando cuando tenemos un vehículo automotor. Sin embargo, a veces no llevamos un vehículo automotor o vamos pasando caminando con una bicicleta. Y a veces pensamos que somos más rápidos y podemos nuevamente ganarle a un tren. ¿Ahí qué debemos hacer?
Necesitamos un tener una precaución de unos 2-3 metros de no acercarnos a un tren que esté en movimiento o incluso que esté detenido. Luego nos confundimos, el tren está detenido, pero en cualquier momento puede arrancar. Y de hecho, la forma en que arrancamos es da un jalón. O sea, la locomotora, ya que hace la inercia de avanzar, pues tiene que traccionar cada carro y esa da un jalón bastante brusco. Entonces, y bastante inmediato. Entonces, pues si estoy por ahí y no me percaté y estoy pasando muy cerca, pues puedo sufrir una lesión o una lesión muy grave al tocar o al tener interacción con los equipos ferroviarios en movimiento.
Así es. Adicional a que no sientes estabilidad y lo que veo en la información es que puedes quedarte ahí atorado en las vías, y recuerdo mucho alguna escena de alguna película donde están unos chicos caminando sobre la vía.
Pues sí, que de nosotros los pobres con el camellito.
Es que justamente hay malas prácticas, precisamente hoy en día, por ejemplo, con el tema de los audífonos y la música. Claro. ¿No? Entonces ya vamos desconectados del exterior, ¿no? Entonces hay señales. Auditivas, la locomotora puede estar tocando el silbato, pero el chico, la chica o la pareja que va indebidamente caminando por las vías no se percata, que a lo mejor es por la dirección del viento, más los audífonos, y ya tenemos desgraciadamente varios accidentes de esa naturaleza por ir con el celular, con el teléfono, con la tablet y sobre todo con los audífonos.
Leonardo, esas señales que...
No, te voy a pedir, Iker, de favor, si te paso las coordenadas en donde vive su hermana de Patricia, para que cuando pase la locomotora activen el silbato y las veas. Si no se calla, si no se calla, porque no nos deja preguntar y ella nada más le agarra el micrófono. Pero bien, gracias. Oye, parte de ello, Iker, y regresando a las mejores prácticas, quiero entender que ustedes también ya tienen un video. Tienen información que debamos de difundir.
Así es.
Es para nosotros también importante esta charla que tenemos contigo, y sabiendo también que ya has dado algunos talleres a algunas de las empresas operadores, el hacerlo masivo. Para nosotros la convivencia con el tren, con otros modos de transporte, es fundamental hacerlo de manera segura. En este sentido, ¿cuál debería ser el acercamiento? ¿Cómo deberíamos de llegar con ustedes? Si alguien está interesado, ¿qué hacemos?
Muy bien, pues efectivamente tenemos una presentación, básicamente es un taller de unos 20 minutos, 30 minutos. Okay. Nos apoyó ahí, voy a hacer un pequeño comercial, la Universidad Tecnológica de Jalisco, el cual es centro de capacitación de formación de operarios de autotransporte federal. Y es centro que expide licencias de autotransporte federal. Entonces, pues precisamente con esa óptica se realizó el curso, ¿no? Para que pueda estar orientado más a temas, por ejemplo, infantiles, ¿no? O sea, infantiles, escuelas cercanas a donde tenemos operación ferroviaria. Pero bueno, este curso que tenemos, Leo, está enfocado más bien al operador
bien,
de transporte de carga. Y entonces está esta presentación, la tiene la ANTP, la podemos socializar, es para que precisamente para que las empresas, el público en lo individual, autoridades a distintos niveles y en distintas, con distintas atribuciones, pues la tomen dentro de sus programas de prevención. Y pues en las redes sociales creo que hoy en día podemos hacer también, sumar lo que, pues, pequeños mensajes, pequeñas ideas, pero que de manera constante, que de manera recurrente estén llegando a este público pues interesado, ¿no? En temas de transporte, en temas de seguridad vial en el transporte, y poder pues apoyar distintas campañas que ya haya, como la ANTP tiene, o regionales o estatales que se pudieran ver, y sumarnos, ¿no? Entonces claro, estamos en la mejor disposición para ir a donde tengamos que ir. Lo interesante sería que se interiorice este curso, este taller, en las empresas vía pues la gente que les da capacitación, los formadores, ellos o ellas, que en distintas formas dan distintos contenidos de manera frecuente, regular, para mantener pues al día el quehacer diario del operador de transporte, ¿no?
Muy bien. Iker, nos vamos en un corte, pero regresamos contigo para un par de preguntas más. Me gustaría empezarte a plantear una pregunta, a ver si para el regreso. ¿Han estudiado un poco en qué tipo de cruces suceden más accidentes? O sea, es decir, a lo que quiero llegar es, por ejemplo, si donde ocurren más accidentes hace falta señalización o no es un problema de señalización. En fin, tener un diagnóstico más pero bueno, eso te lo voy planteando y lo comentamos ahora que regresemos del corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿México puede desarrollar un hub para carga aérea? Debido a su posición geográfica, México tiene una ventaja competitiva que debe aprovechar en materia de transporte aéreo de carga. Actualmente existe una necesidad de disponer del transporte para carga aérea. México tiene una situación geográfica privilegiada para desarrollar un hub para carga aérea, uno en el noreste y en el sureste de México, y existe una red aeroportuaria que con determinadas inversiones podrían rápidamente habilitarse como aeropuertos de carga, con información del IMCO. La cápsula. La cápsula. Aeropuertos y Servicios Auxiliares impartirán el curso Instrucción Básica para el Personal Responsable de la Seguridad en el Aeropuerto. Con el propósito de impulsar el fortalecimiento del sector aeroportuario y promover mejores prácticas en materia de seguridad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, a través de su Centro Internacional de Instrucción, CIASA, Ingeniero Roberto Cove González, realizará el curso de Instrucción Básica para el Personal Responsable de la Seguridad de Aeropuerto, del 4 al 18 de agosto, como parte del programa de capacitación 2017. Con una duración de 70 horas durante 11 días y en modalidad presencial, estas sesiones de capacitación tienen como objetivo entrenar al personal de seguridad de un aeropuerto en la aplicación, supervisión y cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad aeroportuaria, de conformidad con los programas locales aprobados. Aeropuertos y Servicios Auxiliares cumple con los más altos estándares nacionales e internacionales de calidad académica, siempre comprometido con la seguridad en servicios relacionados con la operación aeroportuaria y aeronáutica para impulsar el desarrollo de los profesionales de aviación de México y América Latina. Con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
ProStarda International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo postventa de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Lone Star. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué International es Uptime. Internationalcamiones.com.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigo, qué bueno que sigan con nosotros. Ahora, pues les recordamos nuestras redes sociales en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Y seguimos platicando con Iker de Luisa, quien es el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y estamos platicando sobre el programa Cuidado con el Tren. Iker, antes de irnos al corte, platicamos un poquito lo que tenía que ver con la cuestión de los cruces y la infraestructura, si tenían mapeados los cruces con mayor incidencia, en fin, lo que esta interacción entre el incidente, la infraestructura, la señalización, ahí, ¿qué está pasando?
Muy bien. Sí, miren, para darle al auditorio una semblanza, hay aproximadamente 4,000 cruces a nivel en el país autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y a lo mejor hay otros 4,000 que no están autorizados, o sea, que son pues cruces en entornos rurales, una terracería que de repente, pues de un campo de cosecha al otro campo de cosecha, pues dicen, pues me paso por aquí, me queda más cerca, ¿no? Uh-huh. O en los suburbios de las ciudades, nuevos desarrollos de vivienda que pues también hacen su calle y dicen, pues por aquí paso, ¿no? Pero pues no pueden pasar por ahí, es propiedad federal, la vía. El derecho de vía ferroviario es propiedad federal y debería...
Recordemos las sanciones, a lo mejor de forma coercitiva, señalar que hay sanciones, que hay un reglamento que lo señala y que no hay que entrar a esas zonas federales, no hay que cruzar y hay que detenernos, solo para...
Correcto. Retener. Entonces, ahora ya dentro de la tipología de cruces, Rodolfo, digamos que hay, pues ahora sí que de dos, unos urbanos y otros más rurales. En los urbanos tenemos ciertas restricciones de velocidad del ferrocarril porque pues vamos, cruzamos, ahora sí que hay localidades, Celaya, Morelia, Torreón, bueno, por mencionar la zona metropolitana de Monterrey o la zona metropolitana de Guadalajara, donde hay una operación ferroviaria muy extensa y también pues un parque vehicular muy amplio y una zona urbana muy también muy grande, y entonces pues hay donde mayor aforo vehicular y donde mayor tráfico y frecuencia de trenes tenemos, pues precisamente es una zona de alto riesgo. Pero también en las zonas rurales, donde ya tenemos, donde podemos adquirir otras velocidades, pues también pueden ser algunos puntos de riesgo. Tiene que ver con la geometría del cruce. No es lo mismo, en distintos ángulos, pudiera uno no tener la visibilidad que de un lado en un sentido la tiene y en el otro sentido no la tiene. Diría donde, en los grandes centros industriales, como comentaba, zona metropolitana de Monterrey, Saltillo, zona metropolitana de Torreón y toda la laguna, zona metropolitana de Guadalajara, todo el Bajío, pues son centros donde tenemos mucha frecuencia ferroviaria y también son ciudades muy pujantes con mucho tráfico de todas modalidades, ¿no? El vehículo automotor, vehículos de carga ligeros y vehículos de carga pesados, ¿no? Entonces, ahí es donde precisamente pues se da desgraciadamente pues el mayor número de los incidentes. También, obviamente, donde en los grandes centros generadores de carga, llámese zonas agrícolas, llámese zonas portuarias, llámese zonas fronterizas, donde hay amplia intercambio de bodegas a puerto o de puerto a autotransporte y pasa el ferrocarril. Entonces, ahí es donde también pues hay un alto riesgo, ¿no? Donde hay mucho transporte de carga, alta operación ferroviaria, como son los nodos portuarios, fronterizos, agrícolas, y luego pues obviamente en los grandes centros industriales, las salidas y entradas de grandes empresas, como pueden ser petroquímicas, uh-huh, refinerías, uh-huh, acereras, cementeras, graneleras, pues tienen flujos de carga muy importantes y también un tráfico ferroviario muy importante. Y entonces ahí están las comunidades, y entonces ahí es donde tenemos que tener pues gran precaución, porque precisamente ahí se pueden encontrar los cruces con mayor riesgo, ¿no?
Excelente. Yo me atrevo a decir, Iker, si la MED nos proporciona los puntos de estos cruces tan importantes, ¿no, Rodolfo? Hacer un warning a nuestros socios, sí, sí, y poderlo subir, Junior, a nuestro mapa logístico, y mandar la información vía páginas circulares y de todo para poder informar nosotros de forma constante de estos cruces.
Uh-huh. Excelente, con muchísimo gusto. Sí, los tenemos perfectamente ubicados. Ahí tenemos una metodología precisamente para medir, cuantificar el riesgo por cruce. Uh-huh. Esto con base en la accidentabilidad pasada y los aforos vehiculares, el tipo de carretera o de vialidad que es. Uh-huh. No es lo mismo de un carril que de tres carriles. No es lo mismo, y la operación ferroviaria, cuántos trenes pasan, con qué frecuencia, qué tonelaje al año o mensual tienen, y entonces ahí se mide, se puede calibrar el nivel de riesgo que tiene un cruce contra otro dependiendo de estas variables.
Uh-huh. Y aquí quiero insistir que en la mayoría de los casos estos accidentes ocurren por confianza, porque uno se confía de que puede pasar, uno se confía de que en esta vida nunca he visto que pase un tren.
A esta hora no pasa.
Ajá, exactamente, siempre insistir que es la cuestión fundamental.
El mensaje es de prevención, exactamente, uh-huh, Rodolfo. A final de cuentas es muy sencillo, ¿no? Detenerse, observar en ambas direcciones, escuchar, y ya que efectivamente, uh-huh, estoy seguro de que no viene en ambas, uh-huh, direcciones un tren en ambas vías, y así es el caso de ese cruce, pues ya procedo a cruzar el cruce. Para aquellas configuraciones de transporte de carga que tengan una longitud, bueno, pues tendré, el operario, la operaria tendrá que calcular que efectivamente la caja, uh-huh, pues dé ese giro, uh-huh, o tenga el tiempo para librar todo el...
Que no se quede.
Exactamente, uh-huh, ¿no? Sí, porque adelante puede haber un tope, adelante puede haber un semáforo, claro, adelante puede haber otro cruce que aunque yo sí quiero pasar, no puedo, ¿no? Tengo, uh-huh, un obstáculo, o en esta temporada de lluvias, pues también a lo mejor, uh-huh, hay alguna imperfección en el pavimento, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pasen este mensaje de prevención, cuidado con el tren, no le ganes al tren, tienes todas las de perder. Hay una imagen en Estados Unidos que más o menos es la siguiente: la misma proporción o desproporción de fuerzas entre un vehículo y un peatón, o entre un camión y un tren, uh-huh, es lo mismo que entre una persona y una lata de refresco de aluminio, ¿no? Entonces, si uno no quiere quedar como una lata de aluminio, uh-huh, esa es la desproporción, sí, en las, sí, fuerzas, claro, ¿no? Entonces, uh-huh, para que nos llevemos, uh-huh, esa imagen de una lata de aluminio apachurrada, que ese es alguien que le quiso ganar al tren y no medimos esa distancia, no tomamos estas precauciones, ¿no? Entonces, dentro de nuestras familias, dentro de nuestro ámbito laboral, dentro de nuestro ámbito comunitario, nuestros vecinos, nuestros amigos, pasen la voz de que es sencillo, a final de cuentas.
Lo que
pero
nos enseñaron
tener,
en el kinder.
Así es, ¿no? O sea, tienes que voltear, básico, detenerte, voltear básico, en ambas direcciones, básico, escuchar, y ok, ya puedo, cruzo cuando cumplo, cuando puedo estar seguro de que no viene un tren, ¿no?
Muy básico y precisamente muy fuerte ahorita en la campaña que la organización tiene sobre la seguridad vial. Excelente.
¿Algo más que quieras agregar, Iker?
Pues agradecer y felicitar a la NTP por su campaña de seguridad vial, y pues en la medida de lo posible está todo nuestro interés en sumarnos a ella, y que las empresas asociadas pues también podamos apoyarlas en este esfuerzo por minimizar pérdidas materiales y humanas en el trabajo diario profesional que tenemos los operadores de carga en el tránsito, en las calles, en las vialidades, en las carreteras, y en la importante interacción que tenemos con el ferrocarril al cruzar cada vez que lo hacemos una vía férrea.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Iker. Seguramente nos vamos a ver muy pronto para este tema y para otros que compartamos en la agenda. Muchísimas gracias al director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, al doctor Iker de Luisa Plazas. Muchísimas gracias, Iker. Por aquí nos estamos viendo.
Gracias, Rodolfo. Gracias, Pati. Y pues un saludo a todos los radioescuches.
Muchísimas gracias. Y ahora, amigos, nos vamos al siguiente tema. Gustavo Chávez Lara, dinos cómo van los preparativos para el primer Congreso Nacional.
Que ya no la ves. Claro.
Pues ya tenemos, en puerta nuestro primer Congreso Nacional en Seguridad Vial. Pues bueno, los días, las fechas ya que tenemos son el día 16 y el 17 de agosto.
O sea, ya está
en puerta nuestro evento. Y será en el Hotel Fiesta Americana de Reforma. Uh-huh. Y la verdad es un buen congreso con excelentes temas en este ámbito de seguridad vial. La verdad, pues les vamos a dar una adelantada de lo que se trata. Por ejemplo, vamos a tener a invitados de la Policía Federal dando una...
Sí, ya nos confirmó Pati, ¿verdad? Policía Federal.
Están confirmadísimos.
Muy bien.
Inclusive ayer me iban a compartir el material para observaciones con nosotros. Está más que confirmado.
Ya tenemos
perfecto, eso está buenísimo. Y también, importante mencionar, Gus, de empresas ya también nos han confirmado.
Ya vamos a tener algunos invitados de Estafeta, de Praxair, algunos de Coca-Cola FEMSA, de Fábrica de Jamón La Corona, que son empresas que la verdad en sus procesos de seguridad vial, los estándares que manejan son muy altos, la verdad.
Sí, por experiencia propia he de decir que va a ser muy valioso ir a conocer las experiencias de estas empresas que realmente le invierten bastante a este tema.
También algunos invitados de la SCT hablando sobre estadísticas de los accidentes viales en las carreteras. Nuestro presidente Alex Eisen hablando sobre la seguridad vial desde la perspectiva de la industria. La verdad es un
hasta ahí vamos, ¿no?
Muy lleno de este tema, que es muy importante para la industria y para el país, el tema de la seguridad vial. Y bueno, tiene como objetivo fortalecer la educación en esta materia a través de la información, reducir el número de accidentes viales en empresas, y no solo en empresas, yo creo que debe ser en general, en todo el ámbito carretero, urbano. La verdad, este tema es de mucha importancia y hemos trabajado en ANTP desde siempre en este ámbito. La verdad, nos preocupamos mucho por la seguridad vial y es por ello que tenemos este primer Congreso Nacional en Seguridad Vial en puerta.
Sí, también comentarles que ya nos confirmó Arturo Cervantes, quien es catedrático de la Universidad de Anáhuac y quien está a cargo de... es uno de los componentes principales que le está dando seguimiento al diseño de la seguridad vial. Ese va a ser el tema que va a tocar por allá con nosotros. Estamos viendo algunos diputados. Perlita lo está
los
viendo.
Los invitados de Perlita.
Personalmente, algunos diputados que vengan con nosotros, ¿no?
Y bueno, quien guste registrarse, y la verdad sí, los invitamos.
Ajá. Sí, si les puedes decir la página del registro.
www.ntp.org.mx/congreso.
Ajá.
Ahí van a encontrar
el programa y el registro.
Quiénes van a estar de ponentes. Van a encontrar el registro.
Que ahí Marco ya hizo una super página con el registro ya para tenerlos por ahí.
Y van a encontrar los diferentes precios que tenemos disponibles para este congreso.
Sí. Iris, por ahí sí nos puedes recordar los paquetes, que había ahí algunos paquetes. De recuerdo, solo si vas al congreso son $2,300.
Así es.
Masiva.
Dame un segundito. Tenemos tres diferentes paquetes. El primero de ellos es el que mencionas, tiene un costo de $2,300 masiva. Este te incluye material de trabajo, entrada para una persona a las sesiones, coffee break continuo, comida del miércoles y desayuno del jueves. Si ocupas quedarte una noche en la sede del evento, es el paquete 2, son 3,800 pesos masiva, que te incluye una noche de hospedaje en habitación sencilla, acceso a sesiones para una persona, material de trabajo, coffee break continuo, comida del miércoles y desayuno del jueves. Uh-huh. Y en caso de que acudan dos personas, tenemos el paquete 3, que es 6,100 pesos masiva, que incluye una noche de hospedaje en ocupación doble, acceso a sesiones para dos personas, material de trabajo, coffee break continuo, comida del miércoles y desayuno del jueves. Adicional a ello, para los participantes, el costo del estacionamiento es a tarifa especial, 155 pesos todo el día, y la noche extra de hospedaje son 1,500 masiva, solo la habitación.
Solo la habitación, muy bien. Muchísimas gracias, Iris. Pues ya, ahí está. Me parece que es una gran oportunidad, no hay que perdérselo. Es un tema que se ha puesto muy en boga y vamos a tener muy buenos ponentes. Entonces, por allá los estamos esperando.
Sí, los esperamos. Esperamos contar con su asistencia. De verdad, empápense de este tema tan importante que es la seguridad vial. Mm. Y bueno, ahí nos estaremos viendo el 16 y 17 de agosto en el Hotel Reforma de Fiesta Americana.
Fiesta Americana en Reforma. Muy bien, gracias, Gus. Oye, nada más aprovechando rapidito, con respecto al Premio Nacional de Seguridad Vial, cerramos la convocatoria para operadores este viernes.
Así es, quien falte de registrar a sus operadores, por favor. El viernes ya es la última fecha para el registro de ellos. Uh-huh. Pues ya los exámenes también los tenemos en puerta. Uh-huh. Que son el 18 y 19 de agosto. Ya tenemos diferentes sedes, que son Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y vamos a abrir una en Villahermosa, porque ya vimos que la demanda... Pues
sí, sí, qué bueno que lo comentas, Gus. Vamos a abrir una nueva sede en Villahermosa para evaluar a los operadores. Entonces... yo creo que por allá vamos a mandar a Perlita que coma peje lagarto, unas empanaditas de peje lagarto, ¿no?
Bueno, con mucho gusto voy ayer.
Un agua de pitaya, plátano frito con frijol y queso. No, es que el desayuno tabasqueño es fundamental.
Sí. Y también para la entrega de sus manuales, pues las tenemos para la siguiente semana. Así es posible, ya no nos pueden ir enviando para nosotros hacérsela llegar a la empresa certificadora. Uh-huh. Y ya comenzar con este proceso de evaluación de las empresas también.
Así es. Bueno, Gus, muchísimas gracias. Vamos a seguir, le vamos a ir dando seguimiento tanto al tema del congreso, que ya está encima, como al tema del premio. Muchísimas gracias. Pati, Perla, por fin, ya después de que lo hemos... he ido postergando mucho este tema. Vamos a hablar sobre el Programa Integral de Movilidad Sustentable de Metepec.
Así
¿De
es.
¿De qué va, Pati, Perla?
Pues mira, el 12 de julio Metepec invitó a todos a unirse al Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable que se estará aplicando en el municipio de Metepec. ¿En qué consiste? Bueno, ellos realizaron un estudio bastante amplio, bastante completo, uh-huh, a mi parecer. La verdad es que yo no le encontré ninguna opinión a ese estudio. Uh-huh. Fue muy, muy completo. Y ellos, bueno, destacan que tienen algunos problemas, Metepec principalmente, en señalización, semaforización, algunas de las calles, todo este tema, obviamente, con el tránsito de personas, entonces también, obviamente, de personas, de transporte de pasajeros, de transporte de carga, ¿no?
Hay algunas... por un tema de movilidad.
Así es.
Así, Perla. Y nos hemos encontrado esto en diversos lugares, que, Rodolfo, pues ya no es nuevo para nosotros, el hecho de que quieren regular, pues, el pequeño centro histórico, el centro típico, uh-huh, ahí en Metepec, y traen ideas importantes que Perla nos va a contar.
Bueno, es varios proyectos dentro de este municipio. El que comenta la licenciada Vizcaya es lo del centro histórico Mario Molina. En el centro histórico, bueno, van a tratar de redefinir dentro del bando municipal para tener una zona para el tránsito, mayor tránsito de peatones, de bicicletas y obviamente, bueno, en nuestro caso el transporte de carga, pues hay una propuesta ahí que tendría que analizarse, ya que ellos plantean una restricción para la circulación del transporte de carga dentro del centro histórico. Esto, bueno, pues no es como novedad, ya que aquí en la Ciudad de México tenemos la misma restricción, ¿no? No puede entrar el transporte de carga dentro del centro histórico de la Ciudad de México, y lo mismo ocurrirá en Metepec. El centro histórico de Metepec es muy pequeño, en realidad es muy, muy, muy pequeño, no pero pues a lo mejor hay alguna afectación para alguno de nuestros socios. Aquí la idea es que ellos, nuestros socios, obviamente nos brinden sus comentarios, nos digan, nos hagan saber la afectación que tendría esta situación. Obviamente, bueno, el programa de integral de movilidad urbana sustentable está encaminado a una mejor movilidad, ¿no? Como su nombre lo dice. Y por ello, pues, van a reorganizar banquetas, van a poner espacios de ciclistas, todo esto. Sin embargo, pues también hay algunas afectaciones al transporte de carga, como es la del centro histórico y el establecimiento de horarios de carga y descarga, que sería a lo mejor uno de los puntos que más nos pegaría como logísticamente a las empresas socias. Y esto es que, bueno, quieren limitar la carga y descarga a un horario de 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 8 de la tarde a 10, de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿no? De martes a sábado, lo cual pues no se permitirán también vehículos de alto tonelaje dentro de la ciudad típica de Metepec. Esta, bueno, también está delimitada dentro del mismo estudio, pero son afectaciones que sí tendríamos que tener, pues están muy al pendientes de si se van a aplicar y cómo se aplicarían y, bueno, qué efecto negativo tendría en la logística de las empresas socias.
Adicional, tenemos un programa de reordenamiento, es correcto que lo van a redefinir en una fecha próxima en el bando municipal. Todavía no tenemos la fecha, pero le están dando una prioridad en este famoso programa integral de movilidad sustentable de este PIMUS en Metepec. Hay que hacer comentarios, Perla, y hay que ver qué requieren para este programa de reordenamiento, ¿es correcto?
Así es, bueno, el programa de reordenamiento todavía no se da a conocer, entonces, bueno, una vez que lo den a conocer, pues sí, obviamente es importante estudiarlo, emitir comentarios, ver el impacto, toda esta situación que podría llegar a tener. Sin embargo, bueno, este programa todavía no lo conocemos, no lo han liberado, entonces, bueno, estamos trabajando para poder emitir opiniones desde antes. O sea, sí es bueno hablar y sensibilizar al municipio de Metepec que, bueno, cualquier decisión o cualquier lineamiento que liberen respecto al servicio de transporte de carga, pues podría tener un impacto negativo en el abasto para la población, ¿no?
Es correcto. Y recuerdo entonces, Rodolfo, varios estudios que el Instituto de Ingeniería de la UNAM han reiterado sobre políticas públicas, ¿no? Hay que revisar antes el impacto, antes de establecer alguna restricción, alguna limitante a la distribución de las mercancías.
No, sí, de hecho, en realidad a mí me parece muy buena la forma en la que lo ha hecho Metepec. O sea, es decir, hace un estudio, no se va. Ahora me parece que también lo importante sería un tanto, bueno, ya que tenemos la información, también consensuarla y pues, junto con la iniciativa privada llegar a un acuerdo, ¿no? A mí me parece muy bueno que tengamos esta información, y ahora me parece que el siguiente paso sería ver cómo podemos conciliar tanto la visión del gobierno local, que tendrá sus razones, supongo, en cuestiones de tráfico o seguridad, y la otra también es que pues la ciudad siga siendo competitiva, porque no se trata de encarecer la entrega de los productos a toda la zona, ¿no?
Es correcto. Pues vamos a estar trabajando con el municipio para no sumarlo a la lista del mapa de Junior, donde todos están por ahí en las restricciones, cobros y demás situaciones que ya Perla nos ha comentado.
Así es. pues simplemente seguir trabajando en el en estas reuniones con el municipio,
claro,
para que no se presenten pues las dificultades que hemos tenido en otros municipios, y uh-huh, también pues que no se vaya a extender, ¿no? A lo mejor de alguna manera a los demás municipios, o que vaya a tener alguna afectación.
Oh, el punto fundamental es cumplir con las normas, hacer que las ciudades sean más seguras, uh-huh, reducir emisiones contaminantes, reducir accidentes, pero todo eso no está peleado con realizar entregas.
Una buena entrega.
Exactamente. Y eso lo hemos visto en muchas experiencias internacionales. Pero bueno, pues ya con esto cerramos el programa. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, como cada semana, en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Gustavo.
Nos vemos hasta la próxima emisión.
Iris.
Gracias, hasta luego.
Perla.
Hasta luego, que tengan un muy buen día.
Pati.
Nos vemos en la siguiente edición.
Muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.